Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Adeu-me la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu te ho passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada emissió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó, amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Què tal, com estan? Bueno, fin de setmana ple de plors, d'indignació, de desallent, de sensació de voler ajudar i no poder. En fi, saben què passa? Jo estic un poc cansada. Un poc cansada de que se tinguin les culpes uns a altres, de que no assumisquen responsabilitats, perquè tot el món ens podem enganyar, que és lo normal, que ens enganyem. Però que rectifiquem i que si n'hi ha coses que no sabem fer, deixar fer-les, i si n'hi ha coses que sabem fer, fer-les. En fi, la Dana ens ha deixat dia 213 víctimes mortals. Això és és el resultat, no? De totes aquestes coses. Tornar altra vegada a remoure és un problema. Ahir van veure molta indignació. Jo penso que serà un antes i un després. Crec que el moment en el que se donen cita allí el president del govern, per portar si parlant, el president del govern, el president de la Generalitat i els reis d'Espanya, se demostra la indignació de la gent que estava sufrint, no? Jo penso que tot el món reflexionarà en aquest moment en el que no calia, no? Perquè anar a fer-se una foto no és el que la gent en aquest moment volia. I que estan al costat de les víctimes, això se dona per entès. O sigui, és a dir, jo no entenc que ningú que ostente un càrrec no estiga al costat de les persones afectades. Vaja. En fi, anem a parlar de la ciutat, anem a parlar de que, bueno, així també passen coses, de la solidaritat que n'hi ha hagut, perquè ho tindrem que repassar, també, i del que està passant en aquests moments. Míriam, què tenim en aquests moments?
Bueno, canviem un poc de tema i anem a parlar de que la Fira d'Estaca torna a Vila-real. Este 6, 7 i 8 de novembre vol reafirmar-se com a la primera fira de transparència de coneixement científic i tecnològic de la nostra comunitat, la valenciana. Aquest esdeveniment, que se celebra cada dos anys, com sabem, és bienal, se celebra des de 2014 i reuneix pues, des d'empreses, centres d'investigacions, institucions i amb el propòsit d'impulsar la innovació com a motor de creixement. Tindrà lloc al Centre de Congressos, Fires i Trobades del nostre municipi, Vila-real, i ofereix un espai únic on els professionals podran establir connexions i intercanviar coneixements per afrontar pues, els nous reptes que tindran els seus sectors com la sostenibilitat, la digitalització, l'energia i la indústria 4.0. A més dels estands d'exposició, la fira compta amb diferents ponències i tallers pràctics, a més d'espais de networking, facilitant així l'intercanvi d'aquestes idees i la creació de sinergies.
Idees, sinergies, innovació, tot això és el que necessitem en aquest moment, no? Jo crec que si som capaços d'organitzar aquestes coses per al creixement de la humanitat, no sé, en fi. Miren, jo este cap de setmana pensava, no sé què vaig a parlar los que no hagin vist o que no hagin sentit o que no hagin pensat. Bé, no sé, jo crec que durant estos durant este pròxim temps que ve hi haurà un antes i un després del que passa d'ací en la Comunitat Valenciana. Per cert, està en Catalunya, és a dir, ara en este moment se n'ha anat per amunt la tormenta, clar, i diuen, a veure com reaccionaran allà. Bueno, també és ben fàcil pensar així, perquè després d'haver vist el que ha passat així a la Comunitat Valenciana, penso que està tot el món en les piles ficaes, no? Però ara les mirades estan cap amunt, perquè el que ha passat en València, pot ser en la Comunitat Valenciana, concretament la zona zero, pot ser que pugui arribar a passar o no en Catalunya en una diferència, i molt gran, en què perquè no passi això que ha passat així, pues se prendran les mesures que no se van prendre així.
Atención, llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Vila-real podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Vila-real. Óptica Vila-real. Doctor Font 17. Óptica Barilux Especialista.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? ¿Por Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Villarreal, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Villarreal. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos a benefici de CAFO. Donatiu 7 euros. 5 quilòmetres més infantil més marxa. Inscripcions online en hj-migcrono. Inscripcions físiques en A1F, Esport 2, Tu Mòbil i Deporte Seva. Data límit d'inscripcions en camiseta, dilluns 28 d'octubre. Data límit d'inscripcions sense camiseta, 5 de novembre. I recorda, també hi haurà recollida d'aliments per a Sant Vicent de Paül. El proper 10 de novembre, 11a cursa solidària Lluïsos, a benefici de CAFO. Apunta't. Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la província, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
Nadie presta atención. Cojo mi bolsa y me voy. Hay un huésped japonés desayunando huevos en el bar del hotel. No sé por qué me río de él. Es incómodo, lo sé.
Bueno, lunes 4 de noviembre, Pepe Montagut, presidente de AIAN. Recordemos que AIAN está bajo el paraguas de FENAI. Buenos días.
Buenos días a todos. mal día, malos momentos.
En la Comunidad Valenciana, un muy triste día.
Pues sí, ahí, yo en este caso sí que te voy a pedir que vamos a dejar las naranjas a una parte y vamos a hablar de cuestiones que creo que en algún momento u otro se tendrán que intentar resolver. Lo único que puedo adelantarte respecto a las naranjas es que todos los campos por donde ha pasado la marea, esta, el torrente de agua que ha inundado todas estas poblaciones, estas naranjas se pueden dar por perdidas. Lo que es el fango, pero no la máquina del fango que hay en Madrid, el fango que producen las riadas, lleva hongos. Estos hongos producen lo que se dice el aviat, el aguado de la fruta. Entonces, esta fruta parece sana, pero se estropea enseguida. Uno, dos o tres días se estropea enseguida. O sea que daños, pues sí que habrá, pero en este caso yo me gustaría hablar del tema de las inundaciones. Hay responsabilidades y habrá que exigirlas en todo momento. Quiero empezar por decirte algo que parece que la gente desconozca. Y es, ¿quiénes son los responsables de haber intentado coordinar o enviar los medios de lucha y de ayuda a todas estas poblaciones? Bueno, pues te voy a decir que la ley 17 de 2015, de 9 de julio, Sistema Nacional de Protección Civil. Simplemente el título ya te lo dice, Sistema Nacional. Todas las administraciones públicas están cogidas por lo que dice en este caso la ley esta. Es decir, en cualquier momento que hay que ir a ayudar, aparece esta ley. En esta ley aparece también el derecho a la información, información verdadera, no manipulada. Se creó, y el artículo 9 habla de la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Se crea la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Yo me pregunto, ¿habrá funcionado esta red? Por lo que se ha visto, no. Los daños materiales. Los daños materiales están también puestos en esta ley. Los daños personales, los daños físicos, los daños materiales y las ayudas. El gran problema que van a tener esta gente es mucho. Yo cuando pienso en la gente, lo que está viviendo, para comprenderlo hay que ponerse en el traje de ellos. Una vez dicho esto, yo sí que quiero decir de una forma muy clara. Si hay alguien que es responsable de que las ayudas y los medios de ayudas no hayan podido llegar a tiempo o no hayan llegado todavía, la tiene el gobierno español. La tiene el gobierno español, que es el que dispone de los medios en cantidad y calidad para haber podido superar los primeros problemas y obstáculos que había, como es, por ejemplo, articular las vías de comunicación para que las ayudas de socorro pudieran llegar. Por lo tanto, que no me venga diciendo la frase esta que se le va a quedar grabada en la frente al psicópata, porque hay que decirlo ya que tenemos un gobierno, un presidente de gobierno psicópata, porque es de libro. Todo lo que este personaje hace es de libro. Todo tú buscas en el libro a ver qué significa ser psicópata. Este tiene el 95% de todas las o sea, todo lo que te dice que es un psicópata, todo lo que puede hacer o no hacer un psicópata. En ese caso, él es el principal responsable de todo lo que ha ocurrido de no llegar las ayudas en su momento. Así es que ya pueden manipular los medios de información que quieran, ya pueden manipular a la gente, ya los ignorantes o analfabetos que quieran ser manipulados, pero la verdad la ley te lo dice muy claro, que lo responsable es el presidente, es decir, el gobierno. Yo no he estado allí. Dice, bueno, entonces, ¿por qué vas a hablar de inundaciones? Porque he tenido, me pongo de mala leche, he tenido una hija y unos nietos que han ido. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Cómo es posible que estas lluvias a ver, destruyeran la autopista A7, la pusieran de tal forma que obstaculizaran el tránsito y los coches, centenares de coches que pilló por medio de la autopista. Es que los arquitectos o ingenieros anteriores no tuvieron la responsabilidad o no supieron que era una zona inundable, todas estas zonas son inundables, porque te lo dice la historia, no es cuestión de ahora, te lo dice la historia, y no de hace un año, o dos años, o 100 años, desde hace 1000 años que se tienen conocimiento de inundaciones. O sea que las construcciones de carreteras, autopistas y vías férreas sirven de tapón, se ha demostrado claramente, de muro de contención que aumenta la gravedad de los daños. Hay una cuestión que también deberán tener, me figuro yo, que es una visualización cartográfica de toda la zona. Ellos sabrán, o deben de saber, en el gobierno y en incluso en la comunidad autónoma, las zonas que más peligrosas son, en el sentido de que la aglomeración por los barrancos, en fin, las zonas que se inclinen, como es el Barranco del Pollo, es peligrosísimo este barranco, pero no es de ahora, ya es muchísimo, muchísimos años. Deben saberlo, deben tener todo cartografiado, deben tenerlo todo, me figuro, ¿eh? Después, a ver, ¿se construyó en zonas de influencia de inundación? Posiblemente sí, pero ahí deben de estar, ahí están los responsables, son los municipios. Tienen arquitectos, tienen gente que sabe que es zona de influencia de inundación. No deberían de dejar de construir en esas zonas. No porque es un terreno que sea fácil construir, no, sino principalmente por el peligro que entraña, que no puede ser este año u otro, pero vendrá un momento en que el agua vuelve a su cauce. Y después hay otra cuestión que nos está demostrando claramente el terrorismo de Estado que está practicando Europa y está practicando el gobierno español. La embalse de Forata, se ha dicho y repetido, que evitó muchísimo más daño, simplemente porque laminó el agua que venía de golpe. Hay un vídeo muy llamativo al principio, que por cierto, me llama también la atención que muchos vídeos que salieron al principio, donde la gente de forma sincera iba diciendo, se iba viendo las cosas, han desaparecido de las redes. Los han hecho desaparecer. Pero hay un vídeo que es muy llamativo. Te ves una tromba de agua de 4 o 5 metros, de 3 o 4 metros de altura, pero como si lo arrasara todo. Y sin embargo, el agua allí, en ese pueblo, no estaba lloviendo. Hay otra cuestión también que habrá que exigir responsabilidades, y es a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Que, por cierto, estamos esperando nosotros que nos conteste un escrito sobre toda la limpieza que se tiene que hacer en la zona de la marjalería de Nules, que es pecata minuta, el resto uh-huh. de lo que ha ocurrido, uh-huh. porque está lleno aquello de porquería, de cañas, de secos y todo. Que es, por cierto, lo que nos demuestra que la Confederación Hidrográfica, el JUPA, están para cobrar, están para joder, y no para limpiar los cauces y limpiar las zonas de influencia de avenidas, que ocurre después lo que ocurre. Hay unas actuaciones que están previstas. Yo tengo el plan de gestión de riesgo de inundaciones aprobado en 2016, ya hace 8 años. Y no se ha hecho nada. No se han hecho absolutamente nada. Y esto no hace falta ir a ver allí si estaba limpio o no el barranco. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos barrancos, tenemos ríos. El río Ana está lleno de matorrales, lleno de cañas, lleno de suciedad, de hierbas. El barranco de Rátils, de aquí de Villarreal, que está igual, porque eso lo vemos nosotros que por aquí circulamos, lo vemos cada día. Es decir, todo este tipo de suciedad, que son hierbas, que no las limpian, son los que después, pues te ves tú cuando llega la avenida, como ahora se ven las fotos en la playa, troncos, cañas a punta pala, toda esa porquería estaba dentro de los barrancos y las zonas de influencia de inundación. Después está el tema de la hora. ¿Se avisó o no se avisó? Bueno, pues habrá que investigar también qué es lo que ha pasado aquí, por qué motivo la gente, en un día como el martes, aún lloviendo, salía de sus casas, se iba al trabajo, se iba a comprar, se iba donde sus, en fin, sus faenas diarias, pues le tenía que mandar. La EMT pronosticó a las 14:30 del martes una caída de litros entre 150 y 180 litros por metro cuadrado. La realidad es que cayeron 400, 500 y hay una población que no recuerdo ahora el nombre, que cayeron 603 litros por metro cuadrado. Y esto es en la cabecera, en la cabecera. Deberían de saberlo. Uy, Green, yo no soy meteorólogo. Ahí está la EMT, ¿no? No son gente que está estudiando el tiempo, de qué forma se inician las tormentas, en fin, las borrascas. Oye, deberían de saberlo. Porque además, en la nota que publicó la Agencia Estatal de Meteorología, este fue aviso especial, y te lo voy a leer un... Es corto, además es lo más importante. Emitido las 14:30 del martes 29 de septiembre. El martes ya había pueblo que tenía el agua dentro. Fenómenos meteorológicos, lluvias intensas. Ámbito geográfico, Península y Baleares. Muy extenso el tema. Comienzo de la situación lunes 28. Ya lo sabíais que había comenzado, ¿no? Lo mismo lo decís vosotros. Y estáis publicando precisamente este tablón de anuncios el martes, el día siguiente. Duración hasta el jueves 31. Grado de posibilidad muy alto, mayor del 70%. Y, debido a la intensidad, se calcula que caerán entre 150 y 180 litros. Pero mira por dónde tenemos la información de la EMT francesa. O sea, lo que es la misma, la EMT, pero en Francia. Precipitaciones de 400 litros por metro cuadrado alertaban del peligro en la zona de Valencia. Vosotros aquí habláis de la península y en Francia, que está más lejos, que no sabéis dónde está, hablan ya de la zona de Valencia, además con una cifra acertada, que cuando vosotros ni siquiera lo habéis acertado. ¿Pero quién está al frente de la EMT? ¿Será algún enchufado del gobierno? No puede ser otra cosa. Y vamos siguiendo con el tema. Yo he recogido algunos testimonios directos, y digo directos porque tengo a gente conocida en la asociación que procede de Alberique, una persona nacida en Alberique, tiene hermanos y familiares allí. Hemos estado hablando estos días, todos los días, media hora, casi una hora a veces, comentándome todo lo que estaba ocurriendo, en fin, que sin estar allí he tenido conocimiento casi directo de lo que ocurría. Bueno, pues hay una coincidencia. Todas las personas que hablaba, un hermano que todavía cuando estábamos hablando el jueves por la tarde, o sea, eso fue el martes, el jueves y el viernes por la mañana, estaba incomunicado y no podía salir de casa. No le pregunté el motivo. El otro hermano sí que le comentó, otro hermano que tenía, otro familiar, sí que le comentó el desastre, tremendo desastre que se había visto en Paiporta y en otras zonas. El aviso llega a la gente a las 20 horas aproximadamente del martes.
Solo un apunte. ¿Quién debía haber hecho ese aviso?
Eso es lo que me pregunto. Creo que se debía haber sido la EMT en primer lugar. Según... No.
La EMT lo que hace es contactar con las, en este caso con el responsable o los responsables que tienen que trasladarle a la ciudadanía. Es decir,
bueno, pues tienes razón. Ahí te doy
¿quién
la razón.
Tenía que haber hecho la alerta?
Pero la EMT tenía que haber acertado más en sus predicciones.
La EMT es pública, usted la puede consultar en cualquier momento y lo está viendo. La EMT...
Pero ¿quién iba a publicar conduciendo los coches, trabajando? ¿Se van a publicar? ¿Se van a parar?
No, lo que me refiero es, la EMT trasladaba a las autoridades lo que estaba pasando en ese momento.
Las autoridades sí que lo podían saber.
Claro.
Pero lo podían saber, pero claro, si les dicen la cantidad de litros que pueden caer, uh-huh. Y después, por otra cosa que hablaremos luego, que es lo que hace que la manipulación de las cosas al final sale, uno se pregunta, y como es la gran densidad de tráfico que había, ¿por qué motivo la gente salió a la calle? Que es que, oye, yo me di cuenta, por ejemplo...
Lo de que era pública...
Te voy a decir simplemente una cosa, un detalle. El jueves, el jueves, dan un aviso de lluvias intensas aquí en la zona esta, en Burriana. Yo me iba a comprar a Consum. Me llevo 30 años yendo a la compra porque me gusta. En fin, cuando terminaba el trabajo, me iba yo a comprar y la mujer se quedaba haciendo sus cosas en casa. Dan el aviso de lluvias intensas. Bueno, pues no te puedes imaginar el tránsito que había aquí de la entrada de Villarreal, entre Villarreal y Burriana, gente que entraía, gente que salía, coches, y yo no he visto tantos coches juntos en mi vida, ni siquiera cuando salen de las fábricas.
Sí, usted habla del jueves, es en el momento en el que todos recibimos. Fíjate,
pero es que después llego yo a Consum, y llego a Consum y me quedo sorprendido de la cantidad de gente, de la cantidad, con carros llenos de comida, de agua. Oye, yo me salía con una bolsa, con tres bricks y una bandeja. Sí. Y casi me daba vergüenza decir, bueno, pues...
Claro, pero si quiere recapitulamos un poco. Es decir, sí. Cuando todo el mundo recibimos esta alerta, el tránsito que veíamos en ese momento es porque cada uno nos íbamos a lo que nos estaban diciendo. Hay que ir. Otra cosa es que a mí, yo por ejemplo, me vaya de aquí de la radio y que lo que haga es pararme a comprar. Cuando a mí me están diciendo, váyase usted a casa que no sabemos lo que va a pasar. Pero... usted antes ha hablado de la responsabilidad del gobierno a nivel nacional, pero ¿usted cree que a nivel de la Comunidad Valenciana no había ningún tipo de responsabilidad en cuanto a esta alerta?
Claro.
Porque
claro,
la EMET comunica.
Claro que ha habido responsabilidad. Claro. De la forma que estoy hablando yo te llego también a la responsabilidad de Valencia.
Porque cuando nosotros recibimos este comunicado aquí en la provincia de Castellón, yo también entiendo que estaba un poco influido, un poco no, estaba muy influido por lo que había pasado y por lo que teníamos recientemente todos en la retina, que lo habíamos visto. Pero las comunidades autónomas también tienen
responsabilidad. Es decir, y aquí también se ha visto claramente. Y claramente se ha visto dónde, porque con los medios que tenían, que Hito entonces de la quien estaba delante, al menos mandando y ordenando, debería ser la Generalitat. O sea, si el gobierno te llega, tú tienes que adoptar una actitud más ejecutiva de las cosas. Yo solamente diré una cosa. Mi hija se fue a donde estaban distribuyendo las cosas de la gente. Y se dio cuenta allí y me dice estas palabras. Papá, digo, es que no sabían ni lo que duían entre más ni res, ni si era para chiques, ni si era para personas mayores. La gente no sabía qué es lo que llevaba entre manos, a quién dárselo, quién no dárselo. Es decir, había una descoordinación tremenda. En esos momentos la Generalitat es culpable. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha venido a hacer su trabajo. Entonces tenía que haber suplantado
el
trabajo.
Lo que pasa es que esto va por... es decir, aquí sí que es verdad que va por mandos.
Exacto.
Generalitat tiene que pedir o tiene que decretar un tipo de alerta para que el Estado entre... ¿A ejecutar?
No, el Estado tiene que actuar de oficio.
Pero entonces...
Vamos a ver, si resulta que hay una emergencia, lo que tiene que hacer, lógicamente, yo me figuro que estarán en la Generalitat y el gobierno deben de estar en contacto inmediatamente. Pero el gobierno, oye, que las comunidades no disponen de los medios que dispone el gobierno.
Por eso, precisamente, cuando la comunidad autónoma no tiene todos los medios que necesita, tiene que decretar ese nivel, porque si no, el Estado no es el que está aquí.
Claro, ahí es donde falló. Pero yo digo no les dejaban llegar a Valencia. Aquí tengo yo notas de gente que no les dejaba llegar a Valencia.
Sí, pero usted está hablando de la población civil.
Yo estoy hablando de la población, no, en este caso ya me he estresado a los militares, dice a la gente, a las Fuerzas Armadas, que es... Bueno,
de todos modos, no quería yo interrumpirlo en su discurso, porque claro, estamos entrando en el debate, yo quería que usted terminara de exponer lo que tenía, porque además va muy bien documentado.
Pues sí. Pues digamos, la gran cantidad, te lo he dicho, de tránsito en la carretera, demuestra claramente que la gente no tenía conocimiento. Porque la gente podrá oír la radio, no podrá ir, pero si en cuanto oye la radio se lo comunica. Hombre, a mí me ha llegado de viva voz en varias zonas, en varios sitios. Oye, Pepe, que hay lluvias intensas ahí, anoche mismo. Allí en la misma calle te llamaban, dime, oye, pero el teléfono. O sea, que la gente cuando tiene el conocimiento, ellos entre ellos se avisan. Pero no, en la gran densidad de tráfico te demuestra que no. Y además, aquí hay una nota de la EMT donde... expone claramente los momentos en que ellos declaran la zona de nivel máximo rojo. Y era a las 7:45 del martes.
Cuando usted habla de ellos, ¿habla de quién?
De la EMT, digo yo.
Ah,
o sea,
de la EMT.
Perdona, en esto viene la EMT. No, no es la EMT. Quien declara la emergencia, lógicamente, es la Generalitat en este
claro,
caso.
Claro, pero con el conocimiento de la EMT
pero,
previo...
Porque la EMT le informa de la situación en que está.
Pues entonces, o sea, estamos hablando de lo mismo, usted y yo.
Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo voy siguiendo una línea.
Una línea, un guión.
Exacto. Bueno, pues llegado a este punto, efectivamente, a las 7:45 la EMT debería de informarle a la Generalitat y entonces se declaró el máximo nivel, el rojo. Pero resulta que la población sigue las zonas inundadas, sigue sin saber que está el nivel rojo. Se demuestra claramente que la gente no lo sabe, que es que ahí falló la Generalitat, el traslado a la gente. ¿Sí me entiendes? O sea, la EMT debe comunicarle a la Generalitat, porque el gobierno se ha puesto inhábil. O sea, entonces la Generalitat debe de tomar el
mando. Sí, pero va al contrario. Va al contrario. Primero es la Generalitat la que tiene toda la información, es la que tiene que empezar las acciones y después
la
declarar...
La EMT es a nivel nacional, ¿eh?
Sí, pero cada uno, AMT, sí, Valencia
pero,
existe...
Pero en este caso, a ver, hay una, digamos, una dejadez por parte del gobierno y una dejadez por parte de la Generalitat. La Generalitat. ¿Qué es lo que ocurrió? Ahí hay que exigir responsabilidades. Yo no sé quién tiene la culpa en ese sentido, pero hay una dejadez porque la gente a las 8 de la tarde es cuando se entera del aviso. ¿Qué ocurre para que las carreteras estén llenas de tráfico, que la gente vaya a su vida normal con una alerta roja sin que se entere la gente? ¿Quién falla ahí? ¿La Generalitat y el gobierno?
Sí, en este caso es la autoridad más cercana, la que primero tiene que informar y luego tiene que pedir las ayudas que necesita.
Bueno,
¿sabe a lo que me refiero?
Sí, por lo que sea. La Generalitat, que debe tener información, y también el gobierno, porque además aquí hay una del ministerio, donde estaba antes Teresa Rivera, publicó una nota, bueno, salió una nota, en la que, fíjate, el día 29, que es el martes, a las 9 es cuando ellos alertan, la EMT alerta del nivel rojo. Bueno, pues hasta la 1 del martes, de las 9 a la 1, el desastre ya se produjo claramente.
Claro.
En las poblaciones más altas hasta las más bajas sí, ya empezaba.
Pero la información meteorológica no viene de horas, es decir, sí que se puede desencadenar. Pero vamos a ver, entonces cuando hay huracanes, por ejemplo, moriría media humanidad. Todo esto no viene de un día, sí que hay que tener previsión, lógicamente, pero que esto era algo que, a ver, que lo iban advirtiendo las estaciones, es decir, tampoco... Tenemos que... El ciudadano está pendiente de lo que tiene que hacer su día a día. Y para eso hay unos cargos, que en el cargo va la responsabilidad, que tienen la obligación de tomar decisiones para que el ciudadano no sufra las consecuencias.
¿Quién en este caso tiene que dar la alerta de que se está originando un problema gravísimo por inundaciones es la EMT, que es la que se encarga de revisar el sistema meteorológico.
Claro, pero
tiene que, lo debe comunicar, lógicamente, al gobierno.
Claro.
Y me figuro también que a la Generalitat o a las comunidades autónomas.
Sí, en este caso, ellos la información la dan a todos. Vamos a ver. Esta información es una información, o sea, se reúnen en centros de emergencia las personas que tienen que informar de lo que puede ocurrir. Los mandos son, es decir, los en este caso presidente Generalitat recibe esa información y tiene que tomar una decisión acertada o no y asumir unas consecuencias, es decir, y porque en el cargo va esa condición, es decir, aquí la información la tuvieron, la historia
no,
es,
yo no lo sé
llegó,
si la tuvieron como,
hombre,
a ver,
yo me imagino,
hay una laguna,
yo no me imagino,
Susana, hay una laguna
ya,
ahí.
Yo no me imagino, mire, yo soy la directora de la radio, yo no me imagino que ante una decisión de esas características nadie oculta información. Es
no.
que no es además con
no no
¿con
no
qué
yo
fin?
No a ver yo no lo
fin?
Digo no a ver
o sea a
yo no te lo digo
le preguntan, oiga,
yo no estoy diciéndote claro, con intención
claro,
uno puede actuar por acción o por
Por omisión.
Por omisión. Claro, pero... En este caso quiero decirte que hay una laguna, porque hay una responsabilidad desde lo que ha ocurrido.
No, no hay ninguna laguna. Es decir...
Hay una laguna. ¿Por qué motivo hay, entre la información que recibe la MTU, que se da cuenta, que la comunica, ¿a quién lo debe comunicar? Yo me figuro, no lo sé, creo que al gobierno y a la Generalitat. ¿Por qué el gobierno cómo actúa? No lo sé, ellos sabrán cómo actúan. Sí, y la Generalitat cómo actúa, yo no lo sé. Ellos deberán. Pero yo lo que sí que veo es que entre la MT, el gobierno y la Generalitat, resulta que quien sufren las consecuencias son las gentes que viven en los pueblos y que recibieron el aviso a las 8 de la tarde.
Claro.
¿Qué pasa? Ahí hay que exigir responsabilidades. Claro, ¿dónde están? Claro, hay que buscarlas.
Pero cuando llegamos a este punto, es decir, que todo el mundo nos ponemos en esa situación, cuando llegamos a este punto, sin mirar colores políticos, lo que miramos es que no hubo altura política, es decir, no hubo altura sí, política, no, ¿vale? Y en el cargo va esa responsabilidad. Por eso cuando los reyes y los presidentes de la comunidad autónoma y el presidente del gobierno llegan a Paiporta, se encuentran con lo que hay.
Lógicamente.
Porque lo que encuentran es la realidad del ciudadano.
Sí, se encuentran. Pero ahora hay otra cuestión que también... es que aquí hay unas informaciones primeras que por H por B han desaparecido. Ahora ya no las encuentras.
Sí, pero la gente ha entendido perfectamente lo que ha pasado.
Yo no te estoy hablando ya de la gente. Estoy hablando que yo he seguido todo el tema con la gente que he hablado directamente, porque yo la información quiero recibirla directa en este sentido. Por eso te he dicho, vamos a dejar la naranja, vamos a hablar de las inundaciones, porque para mí el gran problema es que hay responsabilidades y hay que asumirlas quien las tenga. En este caso, aquí aparece una información.
¿Quiere que hablemos de Juego de Tronos?
Que el rey...
Porque esto es hablar de Juego de Tronos.
Yo no sé si hablo de... Bueno, no la he visto esa serie.
Pepe, si hablamos de Juego de Tronos, es decir, ahí estaba el jefe del Estado, el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno. Y estaban los que estaban quitando el barro. Cuando estas personas ven entrar 50 coches a Paiporta, que no habían entrado antes para decir, porque decían que no los podían ayudar, es cuando realmente yo creo que ahí... Sí que es verdad que se manifiesta todo lo que realmente está pasando.
Sí, pero, y hay un momento... pero hay que ir por partes también. El rey, yo lo oí, ofreció todos los dispositivos militares que tiene a su disposición y sus competencias.
Pero, sí, pero déjame, es que usted déjame terminar, puede ofrecer...
por favor, déjame terminar. El rey. Por si a alguien le extraña, el rey es el jefe de Estado, pero no tiene mando directo sobre nada.
No le extraña a nadie, la gente sabe perfectamente.
La mayoría de la gente no sabe que el rey no tiene competencias en la mayoría de las cosas. Perdona, no lo sabe.
Claro, bueno, pues perdone, yo es que en ese caso, como sí que lo tengo claro, igual me
adelantado. Tú sí que lo tienes claro, ay, yo también, pero otros, pero mucha gente no. Entonces, el rey fue a Valencia, la reina fue a Valencia, Mazón fue ahí a Paiporta, el rey fue a Paiporta, la reina a Paiporta, Mazón a Paiporta y el presidente del gobierno a Paiporta. La reacción de la gente, puede que hubiera algún ultra de estos de alguna gente.
Mire, yo no me lo creo eso de los ultras.
Yo no sé si habrá o
no. Yo
no
me lo creo. Usted hace un momento, ¿cómo estaba reaccionando? Usted estaba diciendo...
Indignado.
Hombre, pues usted es un ultra.
Exactamente.
No es un ultra.
Pero yo no te digo...
Es decir, esto, la excusa fácil de no, es que habían cuatro ultras.
No sé si habría...
Ahí la gente que estaba era tan ultra como que estaba tirando de pala y veía muertos a su alrededor.
Siempre va ahí, siempre hay gente que aprovecha las ocasiones para hacer más daño del que hace.
Sí, pero yo no vi...
Yo no lo creo.
Yo me fijé en las imágenes.
Mostró su malestar. Claro. Y lo mostró de la forma que única que sabía.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Aquí hay dos reacciones.
Además, fue muy bueno porque estaban tres entidades reflejadas en ese mismo momento con la gente que no habían podido acceder a ese sitio, que tenían muertos alrededor. Y claro, en ese momento es cuando ni siquiera la gente sabía la
reacción. No, la gente estaba cabreada. La gente estaba echando, hombre, echando barro a base de bien y alguna otra cosa, ¿no? Pero barro, lo viste claramente, que a todos les llegó. A Mazón, al rey, a la reina y al presidente del gobierno. Les llegó el barro. Pero ¿qué ocurre? Aquí hay una reacción. Y esa reacción demuestra muchas cosas. El rey se queda y la reina se queda. Y Mazón tuvo que quedarse, no lo sé. No, es tan bajito que no se veía, pero en fin, estaba allí. El otro huye cobardemente. Huye cobardemente. Esto, bueno, yo te lo digo porque me he encontrado situaciones conflictivas cuando iba con gente a coger o la gente a veces. Me he encontrado con situaciones. Y hay que dar la cara. Y ahí el rey, sí que te digo yo, que chapó porque el rey dio la cara. Que se lo hubieran podido partir a él y a la reina. Y Y sin embargo, al final, ¿qué ocurre? ¿No viste al final del vídeo, de los vídeos? Al final la gente estaba allí hablando con el rey sin echarle nada de barro. ¿Por qué?
Porque la gente es buena de naturaleza.
Sí, pero porque y la gente se dio cuenta que al menos daba la cara.
No, no. El rey y la reina se pusieron del lado del ciudadano, lo entendieron, bajaron el nivel y dijeron, sí, señores, tienen toda la razón. Y cuando al rey le pedían que se cargara los dos gobiernos, porque eso es lo que es público y se está viendo, el rey lo que contestó es, esto es una monarquía
parlamentaria.
Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser una monarquía parlamentaria, él lo único que hizo es escucharles. Ellos dos bajaron el nivel, se les veían muy afligidos, y como la gente es tan sumamente buena, no tuvo ni una mínima muestra de agresividad hasta que ellos no mostraron su cara humana. Al presidente del gobierno se le pegó en la espalda. Hay imágenes que lo ven salir de forma dificultosa. No sé si era un paripé o no. Esto es lo que yo he visto. Yo le digo lo que he visto, Pepe, desde mi punto de vista. Y el presidente Mazón estaba detrás del rey. Lo que pasa, como está bajito, no se le veía. Pero si en ese momento los reyes de España no adoptan la actitud que tenían, hubieran habido más problemas.
Hubiera sido peor.
Ellos se quedaron.
Si hubieran hecho lo mismo que hizo el presidente, hubiera sido peor.
Bueno, pero es que en este caso el presidente del gobierno, lo único que vimos es que se le golpeó en la espalda y se le ve salir, que no sabemos, ya le digo, vuelvo a decir, si era un paripé o no, si tenía daño o no. Pero si en ese momento los reyes de España adoptan otra actitud, la gente hubiera actuado con violencia. Porque, ojo, y no eran ultras, era gente que se les había muerto seres queridos.
Entonces, llegan allí
y están las tres responsabilidades. Los tres responsables.
Sí, pero hay uno que es más responsable que otros. Por más que nos queramos decir que no hay que.
Mira, hay unas jerarquías.
Es el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es en este caso
que
el que ordena y manda. Susana, no hay que olvidarlo. El presidente del gobierno es el primer responsable. Después está Amazon. El rey no es.
No hay que quitar responsabilidades a nadie. Ojo.
Y al rey.
Cargo.
¿Dónde el rey?
El cargo.
Al rey, tú te das cuenta de lo que se ha publicado hasta ahora, que cuando ha ido a un sitio, ha sido el gobierno, le ha dicho, usted va a ir ahí o no va a ir, usted va a ir dos días o no va a ir ningún día. No metamos fuera, no metamos al rey como si tuviera mando. El rey no tiene mando.
En este caso, yo creo que de alguna manera se apagan fuegos poniendo las figuras reales por delante. O los reyes de España, como quieran llamarles.
De cierta forma es su trabajo, apagar fuegos también.
Claro, a ver, ¿qué responsabilidad tiene cada uno y cada uno dónde los ponen en este tablero?
Ahora has dicho una cosa que yo quiero saber. Es decir, no hay una responsabilidad, hay muchas responsabilidades, muchísimas responsabilidades. Desde las construcciones que se han hecho mal, desde lo que se tenía que haber hecho y no se ha hecho, desde la actuación actual, y ojo, más responsabilidades habrá, de a ver qué es lo que se hace ahora en adelante. Porque hay una cuestión que a mí me ha llamado atención.
Es lo que dice usted. Yo creo que sí que habrá un antes y un después. Porque, ojo, que ahí en ese momento, en ese justo momento, teníamos tres instituciones de España que están cuestionadas en todo momento. Como es la monarquía, como es el presidente de la Generalitat y como es el presidente del gobierno. Es decir, aquí nadie se puede ir de rositas.
No, nadie. Yo no voy a nadie por rositas. Pero sí que le doy la culpa a quien es el principal culpable.
Sí, pero cada uno, es decir...
Cada uno piensa de una forma, yo pienso así. Lo que sí que te voy a decir es una cosa muy
clara. Hace un momento estaba diciendo, ¿y las construcciones que hay en las Ramblas? Claro, aquí en Villarreal está el Barranquet, que cada vez que llueve se inunda. Pero es que esto se tiene que entender. Mire, yo hace un momento he visto unas imágenes de Alcocebre, de Capicor, ¿vale? Donde los vecinos de los apartamentos se ponen a limpiar. Le preguntan al administrador, oiga, ¿usted ha avisado al ayuntamiento? Y el administrador dice, no, es que aquí cada uno... Aquí hay una cadena de mandos que no ha cumplido con lo que tenía que cumplir un simple administrador de unas fincas que cobra todos los meses. Es decir...
Tú vienes a la mía, te digo, hay mucha responsabilidad. Además, te voy a decir otra cosa...
Sí, pero hay jerarquías, ¿eh?
Te voy a decir otra cosa que ahora en estos momentos la gente piensa. Los afectados, lo primero que buscan es descansar, enterrar a sus muertos.
Los afectados lo que no buscaban era la foto.
Pero espera, ¿entiendes? yo estoy ahora hablándote de, me estoy metiendo en el traje de ellos. A ver, si tienen muertos, pues enterrarlos de forma digna. los que tienen desaparecidos, intentar localizar, porque una persona que no encuentra a su ser querido porque no sabe dónde está, eso se sufre mucho.
Pues imagínese que hacían los 50 coches entrando en Paiporta con, en este caso, tres responsabilidades, las más tres altas responsabilidades de lo que había ocurrido ahí.
Pero
dígame en qué orden las ponemos.
La reacción, jerarquía. Por mucho que tú digas, la reacción es distinta. Uno se va y los otros se quedan. ¿Tú te hubieras quedado o te hubieras ido?
Es que yo no hubiera ido. Es que yo hubiera llevado a los que tenían que ir. Es decir, es que usted, desde el momento en que tiene una responsabilidad, lo que tiene que hacer es actuar con la responsabilidad que tiene. Y si está fallando en sus responsabilidades, tiene que asumir que ha fallado en sus responsabilidades.
Pues entonces es el gobierno, que es el que ha dicho, oye, vámonos a Paiporta. ¿Por qué? Me voy a llevar al rico Moscudo.
Esto se sabrá.
Claro que se sabrá. Claro,
y además, usted sabe que las comunidades autónomas tienen unas competencias y el gobierno de España tiene otras competencias.
No, pero el que tiene las competencias sobre las demás competencias es el gobierno. En estos casos, sí.
El rey dijo, ojo, que estamos en una monarquía parlamentaria. Usted sabe que lo dijo. Sí. Nadie se puede saltar a nadie.
Exactamente, exactamente. Pero el rey obedece a lo que le dicen. Ojo, que lo que obedece en el Parlamento es el presidente del gobierno. El rey no tiene ninguna potestad ni sobre el Parlamento ni sobre el presidente del gobierno. Digan lo que digan.
Sí, pero yo no estoy hablando en ese sentido de esa potestad.
Y ahora te digo yo lo que realmente la gente piensa. Primero, esa es su faena, es decir, saber ya que sus seres queridos que han muerto están descansando. Aquellos incluso que están desaparecidos, encontrarlos cuanto antes. Después, su otra misión honesta, o lo que piensa la gente que está allí, es limpiar cuanto antes la porquería, el quitarlo todo del medio, volver a la normalidad. Pero queda la tercera, que es para mí la más importante. La vuelta a su vida normal. Pero, ojo, normal no porque se haya quitado la porquería, sino unos han perdido fábricas, otros tiendas, otros han perdido enseres. Hay mucha gente que se ha quedado sin nada. La orden de protección, aquí la ley de protección civil, te habla de las ayudas, las subvenciones. Lo primero que me llamó la atención a mí es que daban 7 días para comunicar al seguro las pérdidas que hubieran tenido. Oiga, pero están locos. Menos mal que ayer creo que lo rectificaron. 7 días cuando hay 4 días que están incomunicados. ¿Ustedes están locos o qué? No, ayer, tengo que decirlo, ayer lo rectificaron. Dicen que no hay días para, no hay tiempo para, es que dan las, más tiempo para
todas las decisiones que se tomen se van
con
a ir.
Con otra particularidad, ahora viene lo chulear a los seguros. Es decir, los seguros chulear a la gente. Oiga, que es imposible sacar y descifrar, se podrán acordar de todo lo que hay. Pero ahora tiene que ser el Estado, quien demuestre de una vez, al menos, que cumple y es magnánimo con la gente. Porque la gente lo que quiere es volver a tener la misma vida que, ojo, que es posible como antes. No que ocurra como en La Palma, que desde luego todavía están viviendo en barracones cuando les prometieron viviendas. Las ayudas posteriores, y yo siempre que venga aquí a esta emisora te lo voy a decir, lo voy a recordar. Esta gente necesita ayudas a fondo perdido. No como la pantana de Tous, que fueron allí, les dieron préstamos y tal, y después les han exigido hasta la última peseta. Esto es imposible. Y ahora te voy a decir otra de las cosas que están saliendo sobre este tema. Cambio climático. Oiga, yo ya me estoy riendo del cambio climático. Antes te he enseñado lo de las fotos. Bueno, pues aquí tengo yo unas fotos. Una del mapa del tiempo del año 2017. Y otra del año 2022, donde pone el mapa una serie de temperaturas.
Sí.
Y en el primer mapa está en los colores verde, así amarillento claro, el color naranja, y una zona solamente en rojo. El segundo mapa de 2022, con las mismas, incluso alguna menor temperatura, todo el mapa está rojo. Valencia, fíjate. En el año 17, 36 grados, normal. En el año 22 le ponen el mapa rojo, 32 grados. O sea, con menos grados le ponen rojo. Esto es una manipulación informativa. Esto es una clara manipulación informativa. Es decir, que está diciendo a la gente que hay un calor extremo y que le puede perjudicar y tal. Oiga, no, primer mapa es el correcto.
Sí, cabe, para que los oyentes lo entiendan, cuando el señor Pepe Montacuto nos está hablando de estas temperaturas, está documentado. Él tiene un documento delante donde nos está mostrando este mapa e informaciones de unas televisiones públicas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Además, en los mapas esto está sacado de la televisión pública, de la misma televisión pública, sí, sí, sí. No de otra. O sí, sea, sí. Una del año 2017 sí. Y la otra 2022. Y además hay otra del 2023. Y ojo, con temperaturas inferiores, el mapa todo está rojo. Esto es manipulación. Bueno, y ahora te voy a decir otra cosa. Lo que en este caso, los avisos que se han dado por la prensa,
sí.
Que llaman la atención, precisamente sobre el tema del tiempo. Mira, en 2023... La EMT, bueno, te lo tengo en orden y lo voy a poner en orden de fechas, mejor de comprenderlo.
Sí, se lo está ordenando porque va documentado, ¿eh?
Muy bien. A ver, 2023, mayo de 2023, advertencia de la EMT por lo que está a punto de llegar a España. ¿Qué está para llegar a España? Oiga, diga lo que tiene que llegar a España. El día siguiente... La EMT del fenómeno que quema España. Y las temperaturas, aquí las tenemos muchísimos años, 30, 32 grados, 33 grados. Te sigo diciendo. En el año 23, un titular. El peor aviso para España, Meteorred, alerta de fenómenos atronadores. Esto no es MT, es Meteorred, que todas desaparecen. Otra de 2023. Terror por el que llega a España. La MT advierte de lo que va a ocurrir. Estos son titulares. A lo mejor el periódico lo habrá manipulado algo. No lo sé si manipula los periódicos los titulares, pero llegan de la MT. En julio del 23. La MT ha lanzado una última predicción que atemoriza a España. Nunca se ha vivido nada igual en un verano atípico. Atemoriza a España. Oye, temperaturas, ha habido altas. He vivido yo temperaturas en las zonas que he vivido, 30, 35, 40, las zonas de aquí. Te voy a decir que me quedan 3 o 4.
Sí, porque el tiempo ha sido por mi culpa, ¿eh? Sí. Pero nos lo estamos comiendo.
Agosto. Los expertos aterrorizados por lo que ya está en Madrid. La MT, lo nunca ha visto. Otro, el próximo evento meteorológico superará las expectativas. La política predicción del meteorólogos de Canal del Sur, es que todos se parecen. AMT, el mayor temporal de nieve en 145 años. Otro, la AMT avisa lluvias de sangre y tormentas con la llegada de una dana.
Sí.
La AMT no da otro, no, la AMT no da crédito a lo que llega, activada la alerta naranja. Aquí en España. Bueno, así más o menos están todas las informaciones y titulares que periódicamente se van utilizando. Yo las he recogido todas. Pero además, te voy a decir otra cosa sobre lo que dicen. Es que el cambio climático produce estas inundaciones. Mira, el río Segura, desde 1200, que se tienen conocimiento, 1259, es de los ríos que más inundaciones produce. El Turia en 1589, 1897 y 1957. Murcia y Orihuela, 1879. Málaga, 1907. En París, 1910. El río Mississippi, en 1927. En San Policarpo, no sé dónde es, 1926. La inundación de los Países Bajos, en 1953. Valencia, en 1957. Todos reconocemos la pantana que hubo.
Sí.
La Ría del Vallés, 1962. Es decir, que toda esta serie de fenómenos e inundaciones no son de ahora por ningún cambio climático, por más que me estén diciendo a mí, metiéndome delante de la agenda, las narices, toda la información que quieran. Aquí hemos vivido nules. Yo estoy harto de vivir desde que era pequeño lo que se decía en la plena. La plena era que se inundaba toda la marjalería porque el agua no podía salir por la culpa de las casas de la playa y del canal, que se obstruía con árboles, ramas. Es decir, el cambio climático es... Bueno, ahí entramos en otra faceta que es...
Mire que le van a tachar de conspiranoico, ¿eh?
que conspiranoico no, que me diga lo que les dé la gana. Yo me baso siempre, te digo la verdad, siempre con datos e informaciones. Y lo que digo es, y lo no sé, oye, pues si alguna vez me equivoco, pido disculpas. Pero yo toda esta información es desde el primer día, el lunes 29, me he pasado muchas horas delante de las informaciones y contrastándolas. La mayoría, te lo digo la verdad, la mayoría las he desechado. Quiero saber fuente, información, fecha y qué lugar.
Siempre es un placer hablar con usted, Pepe Montagut, presidente de AIAN. Recordemos, AIAN está dentro de la Organización Nacional de FENAI. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nadie presta atención. Cojo mi bolsa y me voy. Hay un huésped japonés desayunando huevos en el bar del hotel. No sé por qué, me río de él. Es incómodo, lo sé, pero no me puedo contener. Os quiero aquí, os quiero aquí. Os quiero aquí, os quiero aquí.
Podar y serrar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable, cuando más lo necesita. Batería, más tijera, más sierra profesional. Y probar antes de comprar. Porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, 964-32-2041. Agromaestrat.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15. Villarreal.
Oye, ¿estás en las Friends Box?
¡Ey! ¿Cómo va eso?
¡Venga! ¡Que estamos esperando! ¡Wow! ¡Se parece a mí!
¡Pues el mío es el más mono!
¡Ya están aquí! ¿Me habéis guardado el mío?
Vuelve a disfrutar de tus personajes favoritos de la serie con la nueva Friends Box. Colecciónalos cada semana.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Onda avanza hacia un futuro más digital y sostenible. El Ayuntamiento ha creado un nuevo centro de procesamiento de datos gracias a una subvención de más de 240.000 euros para mejorar los servicios digitales municipales, más rapidez, mayor seguridad y ahorro energético. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y las administraciones competentes.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Coreplas, reciclaje integral del plástico. Coreplas, una empresa pionera. Coreplas, estamos en Altura, Castellnovo y Sarrión. Coreplas, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Tus gustos, tu rutina, tus necesidades, tu presupuesto, nuevo, de ocasión. En Quadis León Auto lo tenemos todo para que consigas el coche que buscas. Ven a visitarnos y conoce nuestra gama. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 de Villarreal.
Coneixes Neurovila? Un centre sanitari per a fomentar l'autonomia de les persones amb dany cerebral adquirit i altres demències. Neurovila presta un servei de rehabilitació individualitzat, neuropsicologia, logopèdia, fisioteràpia i teràpia ocupacional, amb el suport de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Les 4. Ai, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12 55 Villarreal. Te esperamos.
En la Forja de Grúas Tomás, Nice, Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
Miren, i ara anem a parlar de, del que estem pensant. Què passa en esta dana? Se'n va, se queda en la part noroest de la, del mapa. Bé, pues les precipitacions generals que s'han produït en les últimes 24 hores a tot el territori valencià han sigut les més importants, han sigut a les comarques centrals i a l'extrem nord. Destaquem això en metres encimat de la Vall d'Igna, 81 en la Vall d'Ebo i més de 70 a la Jana, Carcaixent o Villallonga. Més de 60 metres a Oropesa i a Rossell, Cervera del Maestre o en la Vall d'Albaida o també a la població de Motxelbo. Però, com veiem, tenim molts altres registres. En general, ahir la pluja va caure molt ben caiguda. Diuen que no, jo crec que sí, que ahir caia com tocava. I bé, com veieu en la situació, o almenys els que estem mirant els mapes, desapareix la dana, que ja ha passat a ser reabsorbida per aquesta circulació general i deixem pas a l'anticicló d'aquest centre Europa que farà que tinguin estabilitat amb vent de llevant anticiclònic que pot acumular alguns núvols sense, bueno, massa importància. Com he dit abans, encara queden ruixats i alguna tempesta, sobretot a Catalunya, però a poc i entre avui i demà el mapa de símbols quedarà, bueno, pues, entre núvol i sol. A partir de dimecres pràcticament tindrem la mateixa situació meteorològica, però no descartem que el cel pugui deixar alguna gota al llarg de la nostra geografia. Coses molt poc importants i inclús anecdòtiques. El predomini del llevant continuarà i les temperatures apenes patiran canvis. Així seguirem tot el que queda de setmana. Caldrà seguir ben de prop les evolucions meteorològiques a partir del pròxim dilluns. Me cachis. Les tendències mostren un nou moviment de l'anticicló cap a les illes britàniques i la possibilitat d'acostament d'aire fred cap al Mediterrani que podria inestabilitzar novament l'oratge a casa nostra i, a banda, portar un refrescament més pronunciat dels termòmetres. Dit això, bé, vull que continuem pensant que estic que no m'agradaria, no? Que no m'haverà a veure, que no mos agradaria mai equivocar-nos en les previsions de la setmana passada, però que al final va passar el que tenia que passar, va caure el que estàvem advertint i avui està tot el món lamentant-se per això. I es comencen les primeres acusacions polítiques i en este cas fortes i dures, com ha sigut les de avui de Joan Baldoví. Ell és el síndic de Compromís així a la Comunitat Valenciana.
Bon dia, per dir alguna cosa. Només començar dient i reafirmant que la nostra màxima prioritat és atendre a les víctimes, localitzar a les persones que han desaparegut i treure el fang de les cases. Una setmana pràcticament després encara queda molt i molt i molt per fer. I si ha quedat clara una cosa durant aquests 6 dies dramàtics és que el president de la Generalitat no està capacitat per a gestionar aquesta crisi. I ho ha demostrat d'una manera claríssima al llarg de tots aquests 6 dies. No va donar l'alarma quan tocava. No ha demanat tots els recursos que podria haver demanat. Ha impedit que vingueren unitats d'altres comunitats autònomes o fins i tot d'altres països i es pogueren incorporar des del primer dia en la localització de víctimes o en l'ajuda a les persones que ho han perdut tot. Ha gestionat d'una forma absolutament caòtica el tema del voluntariat. El dissabte hi havia gent pegant voltes per ahir en autobusos que no va fer absolutament res en tot el matí. Té unitats ara mateix de bombers forestals en el nord de Castelló que no han sigut utilitzats en 6 dies. Quan la gent de Paiporta, la gent de Picanya, la gent de Catarroja està demanant ajuda i demanant que entren. I ha impedit i segueix impedint que la verdadera ajuda que ha sigut tota aquesta llau de voluntariat entre a ajudar a les persones que més ho necessitin. I a més, el dissabte es va tirar 8 hores sense aparèixer i sense gestionar absolutament res. Per tant, nosaltres diem que el senyor Mazón no està capacitat per a gestionar esta autèntica catàstrofe. I des del primer dia, des del dimecres que va tindre la reunió amb els portaveus dels diferents grups, ho hem vist un patró clar. Està més pendent de salvar el seu lloc que d'ajudar a la gent. I ho hem estat veient tots aquests dies, fins i tot el mateix dissabte, quan estiguem més de 8 hores sense donar la cara. Per això nosaltres diem que de la manera que siga, de la manera que siga, bé siga amb l'estat d'alarma, bé siga que el seu propi partit l'aparte, Carlos Mazón no ha de seguir dirigint i gestionant esta autèntica tragèdia, de la manera que siga. Ja ho hem vist. Nosaltres estem avui així en les Corts i, evidentment, tenim claríssim que la principal prioritat, insistim, és la gestió de la catàstrofe, és ajudar a les persones que ho necessiten, però nosaltres volem transparència. I per això registrem avui una comissió d'investigació de tot el que ha passat, de tot el que s'ha fet mal, de tot el que no s'ha fet i, de, en definitiva, de com s'ha gestionat, perquè entenem que és absolutament fonamental que aprenem les lliçons de tot el que s'ha fet mal o de tot el que no s'ha fet. Una comissió d'investigació, que això sí, la registrem avui, la registrem ara, però que entenem que quan hi hagi una mínima normalitat serà el moment de que l'abordem. Però entenem que d'aquesta tragèdia hem d'aprendre i sobretot hem de veure qui té les responsabilitats perquè hagi hagut tants i tants morts.
¿Cómo valora esas imágenes que vimos ayer, ese recibimiento que se hizo a los políticos, al presidente del gobierno, al presidente de la Generalitat y a los reyes en Paiporta?
Pues mire, yo me pongo en la piel de una persona de Paiporta, de Catarroja, de Picaña, que de Chiva, que lo ha perdido todo, y puedo entender que esta gente manifieste toda su rabia, toda su impotencia con quien durante 2 horas impidió que accedieran a esa zona los camiones, con quien ha impedido que los voluntarios pudieran entrar en sus casas a sacar el fango, con quien iba, en definitiva, para hacerse una foto. Creo que fue una visita absolutamente inoportuna, una visita absolutamente innecesaria. Creo que se equivocaron de todas, y insisto, me pongo en la piel de estas personas y puedo entender sus gritos. Lo que no puedo entender son los que están intentando sacar provecho político de esta situación. Ayer la extrema derecha no estaba pendiente de ayudar a las víctimas de Picaña, de Paiporta, en definitiva de todos los pueblos que lo han perdido, estaba intentando sacar tajada política de esto. Y un último mensaje. Hay que revisar qué ha fallado con los servicios de información. No es posible que nazis puedan acceder a acercarse delante y ponerse delante del rey, de la reina, y en cambio los voluntarios estuvieran retenidos por la policía y no pudieran entrar en Paiporta para ayudar a la gente que lo necesitaba.
¿El mateix en Valencia? ¿Serás capaç?
Sí, de dir, no? I tant. Però fes-me la pregunta, que m'agrada que em faci la pregunta.
Sí, jo després te preguntaré.
No? Sí.
Sí, pregunta tu.
Pregunta i acabe jo d'un idioma.
Sí. Pues, la incapacitat, lo que decía, lo que comentaba, de la incapacitat del president de la Generalitat que ha demostrado hasta ahora.
Ha demostrado en estos 6 días de la catástrofe que ha estado más pendiente de salvar su puesto, de intentar diluir, difuminar, repartir las responsabilidades que de gestionar la catástrofe. No avisó a tiempo, no ha permitido que unidades de bomberos de otras comunidades autónomas de otros países pudieran venir. No ha pedido la ayuda que se necesitaba cuando se necesitaba. Ha gestionado todos los voluntarios, que son los que realmente están ayudando a gestionar esta crisis, lo ha gestionado de una manera absolutamente caótica. El sábado, voluntarios estuvieron dando vueltas en un autobús porque nadie les decía dónde tenían que ir. Durante todo el sábado, en el centro de emergencias, estuvo encerrado durante más de 8 horas preparando su propia estrategia en lugar de reunir a todos los órganos y de dar órdenes. En definitiva, a día de hoy, aún tenemos unidades de bomberos forestales en el norte de Castellón que aún no han salido de sus cuarteles. Bomberos que tienen material, que tienen bombas. Creo que ha demostrado una absoluta ineptitud a la hora de gestionar esta crisis y ha estado más pendiente de salvar su cuello que de ayudar a las personas. Por eso nosotros decimos, Carlos Mazón no puede seguir gestionando esta crisis y de la manera que sea se le tiene que apartar, bien sea con el estado de alarma, bien sea porque su propio partido le ordene que se aparte de esta gestión. Y ahora
la valoración,
¿tú?
Sí.
La valoración
sobre la visita institucional de ayer y el saldadulls posterior.
A ver, quan ho estàvem veient en directe, si ens intentem, perquè dic intentem d'una manera intencional, si intentem posar-nos en la pell d'aquestes persones, de persones que ho han perdut tot, que han perdut fins i tot algun familiar, podem entendre els crits de ràbia, d'impotència, perquè aquesta gent el que volia no era que vinguera el rei, Mazón o el president del govern a fer-se una foto. Aquesta gent el que volia era que vingueren els voluntaris, que entraren els camions, els tractors, i durant més de 2 hores no pogueren accedir a aquesta zona ni voluntaris ni tractors per a que pogueren vindre, insistís, que el rei, Mazón o el president del govern a fer-se una foto. La meva valoració és que era una visita absolutament inoportuna, imprescindible i que no aportava absolutament res. I, per tant, intentant posar-me en la pell d'aquestes persones, puc entendre aquests crits de ràbia. El que no puc entendre és que l'extrema dreta poguera estar allí en aquests moments, gent que no era de Paiporta, que estava en aquesta plaça de Paiporta, que poguera arribar a posar-se a mig metro del rei, i això el que es indica és, primer, que fallaren els servicis d'emergència, i després que alguns, l'extrema dreta, no han anat a Paiporta a ajudar, han anat a la cosa més repugnant que pugui ser en aquests moments, i és a treure profit polític d'esta situació, provocant el caos i provocant el que va passar ahir. Insistís, entenc que la gent de Paiporta, el que no puc entendre és que alguns vulguin treure profit polític d'això.
Vale, gràcies.
Bé, pues, davant de les crisis que està vivint Espanya, n'hi ha, us ho dic per el que acaba de parlar Joan Baldoví, tres escenaris que es denominen situacions operatives. Si una situació perillosa afecta a un territori, la norma és que siga la comunitat autònoma qui la gestione. Poden sol·licitar ajudes d'altres administracions, incloent el govern central. Actualment, la Generalitat Valenciana manté l'activitat activa l'alerta nivell 2. I tant en este com en l'1 és la comunitat autònoma qui afectada, qui s'ocupa de la gestió. La diferència entre el nivell 1 i el nivell 2 és que el nivell 1 se fa en recursos propis i altres àmbits territorials, és a dir, alguna comunitat autònoma que estigui propera i tu necessites, tu li pots demanar. Si estem en el nivell 2, que és en el que està, del que no pot, de lo que no pot controlar en recursos propis, pot demanar ajuda extraordinària a l'administració de l'Estat. Entonces, estem en este nivell, val? El president del govern, perdó, el president de la Generalitat està avui ara mateix reunit amb els seus consellers i la informació que ens ve des de el govern és que els grups de treball conjunt govern-Generalitat se constitueixen esta vesprada. I se fa en virtut al compromís del govern de facilitar a la comunitat valenciana tots els recursos, tant humans, logístics i econòmics, que requerisca. I en tot moment, i amb la major celeritat, els grups de treball conjunts de la Generalitat en distints ministeris requerits es constitueix esta vespre i és de la forma següent. Sanitat, a les 4:30 se constitueix, que és Mònica García. Infraestructures, a les 8, menys quart, que és Òscar Puente. Serveis socials, a les 6 i a les 7, Pablo Bustinduy i Isabel Rodríguez. Ocupació i empresa, a les 3 de la vespre, que és Yolanda Díaz i Carlos Cuerpo. I a les 5 serà interior, Fernando Grande Marlaska. Quedaran constituïts, per tant, 5 grups de treball amb 7 ministeris implicats, representats esta espra per els seus 7 titulars. En funcions de les necessitats, en estos equips participarà per part del govern tant ministres com secretaris d'estat o de més responsables tècnics. La prioritat del govern segueix sempre sent salvar vides i recuperar aquests cossos de les víctimes mortals i restablir els subministres i serveis bàsics. Això ens ho acaba d'enviar la delegació del govern a la comunitat valenciana. Miren, la pregunta. Allò que pregunten i que se fa la pregunta tot el temps. I vista aquesta situació, el govern no pot fer algo? Pues el govern pot pujar la situació operativa a nivell 3 o declarar l'estat d'alarma. El nivell 3 està reservat per a emergències de gran magnitud. En este cas, és el Ministeri de l'Interior qui assumís la gestió i coordinació dels recursos en totes les administracions, mobilitzant els efectius i equips en altres regions que siguen necessàries. I, clar, entonces diuen, bé, el que també ahir li preguntaven, no?, al jefe de l'Estat, al rei, i per què el govern central no ha decidit declarar-lo? Bueno, des de l'Executiu Central declaren que haver pres una decisió unilateral que apartarà el president autonòmic, és a dir, el president Carlos Mazón, ens hauria portat a un xoc institucional, a un 155. I el missatge que se vol traslladar des de Moncloa és el de la col·laboració entre els presidents autonòmics i el president del govern. I què diu el govern? Pues el govern diu que és Mazón, els tècnics i els serveis públics i bombers qui millor coneix la zona, és a dir, les autoritats valencianes. I ahí està la famosa frase Isa, i de que si mos necessiten, si es fa falta, que mos demanen. I és quan el senyor Mazón ahir demana, i és quan avui ixen tots aquests grups de treball. Però de moment ni la Comunitat Valenciana ha deixat passar a nivell 3, perquè la Comunitat Valenciana alega que totes les catàstrofes s'han gestionat en nivell 2. Ni el govern central pren el control, ni vol prendre, diu. I per lo que fa a la jefatura de l'Estat, bueno, pues el rei és el jefe de l'Estat i tots els seus actes deben estar refrendats per els governs. Això està establit per la Constitució. Per lo tant, ahir a la zona 0, d'ací de Paiporta, teníem els tres, diguem, focos o els tres les tres entitats que d'alguna manera de forma jeràrquica tenien que posar-se d'acord. En fi, hasta este moment tot el que ha estat passant. Estem esperant a que arribi la vicealcaldessa de Vila-real i ens explique com se va mobilitzar la ciutat de Vila-real este cap de setmana.
Autoescuela Morós abre un nuevo centro en la calle Almazora 11 de Villarreal. Ven acompañado de un amigo y disfruta de la promoción de apertura. Una práctica gratis para cada uno con vehículo automático. Autoescuela Morós, calle Almazora 11 de Villarreal, junto a Estadio de la Cerámica.
El 8 de novembre vine a celebrar en Fundació Caixa Rural Villarreal el 40 aniversari del nostre piano. Gaudirem d'un repertori de reconeguts compositors com Rafael Beltrán, Pascual Cándido, Enrique Jimeno, José Goterris, Francisco Tàrrega i José García. Si t'agrada la música, no pots faltar. El 8 de novembre a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural. Entrada gratuïta.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Hola, en Divén Marina. company Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Gotelli.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar el que més m'agrada.
Jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori Mestre Gotelli.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Atención, en McDonald's tenemos una nueva joya que te va a hacer la boca agua. La McExtreme Pulled Pork. Imagina la jugosa carne de cerdo deshilachada, nuestra inigualable mayonesa ahumada, todo en un solo bocado. ¿Estás listo para rechupetearte los dedos? Corre a tu McDonald's más cercano y prueba la McExtreme Pulled Pork. Y recuerda que McDonald's Castalia abre hasta las 4 de la mañana los viernes y sábados.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
María Fajardo, vicealcaldessa de Villarreal, ¿qué han fet este cap de setmana en esta ciutat que tenim per a d'alguna manera ajudar en el que s'ha pogut a tota aquesta zona zero tan conflictiva que hem tingut a la Comunitat Valenciana?
Sí, molt bon dia a totes i a tots. Este cap de setmana, la veritat és que ha sigut un cap de setmana on a mi m'han demostrat, ja ho sabíem, no? Però crec que quan venen situacions com esta, en tanta dificultat, hem demostrat una vegada més que Villarreal és una ciutat plena de gent meravellosa, perquè la veritat és que s'ha bolcat moltíssim la població, no només les persones anònimes que de manera desinteressada i totalment voluntària s'han autoorganitzat i després han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament, doncs, per a desplaçar-se allí mateix als llocs de més afectats, amb els autobusos que vam organitzar dissabte, amb l'autobús que n'hi havia interès d'organitzar diumenge i que malauradament per l'alerta taronja de pluges en la mateixa zona en la que ja plovia sobre banyat no se va poder organitzar, però també a totes aquelles empreses del poble que vamos, han donat tot el que tenien, no només cedint-nos espais per a poder emmagatzemar tot el que l'Ajuntament arreplegava en els diversos punts i també el que recollien entitats i associacions en les seues seus i que al final el que fèiem era centralitzar-ho tot per tal de poder-ho fer arribar als pobles afectats. També empreses que han donat maquinària directament per a que els pobles afectats puguen apartar cotxes o puguen fer front a les problemàtiques que estan travessant i després empreses que s'han desplaçat fins allí per a, com Grues Tomàs, a llevar cotxes, perquè allò, jo que vaig tindre l'oportunitat d'estar,
quan arriben,
tristíssim.
Perquè ja veiem per xarxes com hi siguen molta ajuda d'ací de la ciutat de Villarreal. En primer lloc, esperàvem que tot el món fora solidari, però van arribar a uns nivells de no porteu res més.
més que no porteu res més, el que ens va passar, i a més ho podem contar en primera persona perquè vam estar allí dissabte, el que passa és que les zones estan tan devastades, vull dir, és una situació tan desastrosa la que trobem en els pobles i en els seus polígons industrials, que no tenim suficients naus netes com per a poder deixar allò que es porta per a emmagatzemar-ho en condicions i que no patisca danys. És a dir, si nosaltres volem portar un tràiler, com és el cas de Vila-real, que teníem un total de 4 tràilers, un tràiler que ja ha sigut traslladat...
4 tràilers?
Sí, un tràiler que ja ha sigut traslladat concretament a Catarroja, un altre tràiler que va ser el de dissabte, un altre tràiler que ha sigut traslladat al Fafar, i després ne tenim dos més esperant a poder ser traslladats. El que passa és això, que quan arribes al terreny i vols deixar la mercancia, no tens naus en condicions com per a que això es puga quedar allí i puga repartir-se entre els veïns i veïnes de la població. Per això el que ens han demanat no és tant que no donem més coses perquè ja tenen prou o perquè... No, és que això no és veritat. Fa molta falta. Sinó que aquest cap de setmana, com ha sigut el primer cap de setmana, a més ha coincidit que era el divendres festiu, dissabte i diumenge, doncs ha hagut una llau de solidaritat tan gran que realment el que tenen és suficient per a estos 2-3 dies i que tal vegada siga a partir del dimecres, quan hi ha aquestes naus que ara tenen netes i que estan a tope de mercancia emmagatzemada, puguen rebre el següent, la següent tonga de material, perquè al final el que no disposen és d'espais adequats per emmagatzemar. Però falta, clar que fa falta. Vull dir, és que aquella zona està totalment devastada.
Quan arriben, perquè vostès sí que viatja, l'han vista en una alcaldessa, que la reben, què se troba?
És molt trist perquè justet el poble que vam visitar és Catarroja. Jo en Catarroja tinc un molt bon amic que viu allí i he estat a munt de vegades i a més és que sempre quedem en el mateix lloc perquè Artur és una persona que sempre s'ha preocupat molt per mi i per el meu benestar i sempre que hem quedat m'ha fet aparcar en un lloc del poble que està a les afores. I després hem anat a acabar a la plaça del poble o a fer-nos un cafè o el que siga, no?
Podien accedir en tota...
I jo he de dir que Catarroja és un poble que he xafat molt i no reconeixia res. I quan arribe a un lloc concret, ho reconec perquè veig el cartell de la residència de majors, que està en alt, aleshores el cartell no ha estat afectat i dic, ostres... Això que veig així davant és l'aparcament on jo he aparcat tantes i tantes vegades quan he vingut a Catarroja. I no ho reconeixia si no haguera sigut per aquest cartell. Aleshores, te dones compte de que res va ser igual que era fa una setmana. I a més que aquestes persones que viuen en aquests pobles, doncs el que estan vivint o el que estan passant és un procés totalment de dol. De dol, perquè al final el primer és la negació de que no pot ser que jo ahir estava tan feliçment en ma casa veient la televisió o pensant en què anava a fer este cap de setmana ja que teníem tres dies seguits de festa i que ara estiga en esta situació. És un procés també de ràbia i de clar, és que estan passant per aquests processos d'assimilació que ens costarà. De fet, ens trobem en la situació en què nosaltres descarreguem concretament en una nau que ens cedís l'empresa d'arrossos, Daxa, l'arròs Daxa, i clar, quan estem allí descarregant, ens trobem en la situació en què ve el propietari de la nau i el propietari de la nau diu no, ni sa nau no. I molt emocionat i molt dolgut de dir no és ixa nau la que vull que descarregueu, és esta del costat, perquè així tinc l'únic que he pogut salvar, perquè jo he perdut la casa, he perdut els cotxes, ho he perdut tot, l'únic que tinc són ixes muntanyes d'arròs que veu ahí, que eren dos muntanyes d'arròs, que tristament per baix estaven totes xopades. I dius, ai, què vas a poder salvar? És que era una situació de veres, posava els pèls de punta i des d'ixe dia, des d'ixe dissabte, si ja teníem el cor arrupit de les imatges de la televisió, veureu en persona i damunt haver tingut haver viscut el fet de que has estat en un poble en el que has conegut assolellat, feliç i content quan no passava res, voreu ara aixina i no coneixer res, la veritat és que jo estic des d'aleshores compungida com si m'haguera... És que al final són els nostres veïns.
Vull dir, és com... Això de que no... per exemple, vostè va poder accedir en normalitat o era perquè era una autoritat si la deixaven accedir?
Van poder accedir en normalitat perquè van fer un convoi de cotxes en el que anàvem encapçalats per un cotxe de policia local d'ací de Vila-real. Després anaven tots els camions, furgonetes i el vehicle de 10 tones, el camió gran que anava enmig, i després tancava el vehicle de serveis públics, que anava serigrafiat amb l'Ajuntament. Nosaltres érem els últims del convoi, els de serveis públics. Aleshores, com anàvem tots serigrafiats, s'informava a Guàrdia Civil, s'informava a policia, s'informava a Protecció Civil. A tot el món estava informat que nosaltres anàvem a arribar allí i que érem un convoi de 10 vehicles, que el primer era el de policia i que l'últim era de serveis públics de l'Ajuntament. Aleshores, es van deixar passar a tots. De fet, així a Vila-real, quan vam fer el moment de l'eixida, ho vam coordinar amb Guàrdia Civil de Tràfic, que ens tanca la Nacional 340 per a que puguem eixir i que no separen el comboi de 10 vehicles. I després ja tots, un darrere de l'altre, fins a que vam arribar a Catarroja.
És a dir, coordinació, no?
Sí, coordinació, que la veritat és que... Sí. Crec que va funcionar de manera impecable.
Val, però una planificació i una coordinació.
Sí.
Quan arriben allí, com el recibissin els veïns?
Quan arribem allí, molt bé. La veritat, els vam estar en el punt d'atenció d'allí, que n'hi havia en Catarroja habilitat. Uh-huh. I la veritat és que se diu punt de comandament avançat, sí, és el nom adequat, i allí estaven esperant-nos per a coordinar-nos i per a dir-nos on havíem d'anar.
Ja, vostè sí que l'havien dit, o sigui, sí que n'hi havia aquesta coordinació de això així, això ho portarem allà, és a dir...
Sí, de fet ens van fer reposar en una campa, en un moment donat, tot el que era el convoi, perquè, clar, allí anava arribant gent, un degoteig de persones i sí, també de vehicles que portaven material i que els feien descarregar en el que és l'escola, una de les escoles públiques de Catarroja. Però en el nostre cas, com veníem en tanta quantitat, el que ens van dir era que havíem d'anar al polígon directament a una de les naus, que ja dic que havia cedit l'empresa d'Arròs d'Axa, i que ho havíem de descarregar allí. Aleshores, ens van fer esperar en una campa, ens van dir, entreu ací dins, pegueu la volta... Aneu al punt de comandament avançat, baixarà amb vosaltres un policia local que serà el que vos indicarà quin és el lloc on ho heu de deixar. I això, qui ens ho dia, era una persona que era militar.
Una altra cosa, per lo que vostè m'està dient, no? Clar, és que està en directe i m'envien... Me pregunten que com se decidís el puesto en el que va a donar-se.
Doncs el que fem nosaltres és contactar per telèfon amb els ajuntaments. En els ajuntaments de les poblacions afectades. I des dels ajuntaments ens van dient com estan d'organitzats i què és el que necessiten i com ho necessiten. I bàsicament ens diuen que, o sigui, bàsicament acabem anant a Catarroja perquè així n'hi ha una persona que és Maite, de Tec Idiomes, des de, així li vull agrair la implicació des del primer moment, en què Maite, quan ella comença a recollir tota l'alimentació en una llau de solidaritat increïble i a més de gent molt jove, perquè jo crec que allí pocs superaven els 30 anys, i comencen a recollir, i arriba un moment que l'acadèmia està saturada, vull dir, allí no cap res més. I és quan nosaltres diem, porteu-ho tot al magatzem de gomes i després veurem, bueno, al magatzem de l'Ajuntament, perdó, que és com ho coneixem, no?, popularment, porteu-ho tot al magatzem de l'Ajuntament d'este mateix carrer i ara veiem com ho podem distribuir, Maite és la que ens diu, nosaltres, com hem començat a recollir, ja hem contactat en la unitat militar d'emergències. Prengueu el telèfon i parleu vosaltres com a ajuntament perquè nosaltres, al final, com a persona individual, clar, ens estan posant entre bancs perquè no volen que anem vehicles allí, no volen que s'aturem la carretera, i si vosaltres sou un ajuntament i diem que anem organitzats i que anem en un convoi, tal vegada sí que mos deixen accedir. I és gràcies a ella com acabem contactant en la unitat militar d'emergències, que és qui ens diu on hem de descarregar. I ens diu, aneu a Catarroja a vosaltres. Bàsicament és aixina. Per això dic que és una demostració de que l'autoorganització de la solidaritat de les persones que des de la bona voluntat i des del desinterès més absolut aconsegueix demostrar que tant que diuen, no?, de tant que es queixem, moltes vegades ho sentim en la premsa o en els mitjans de comunicació, aquesta debilitat o aquesta fragilitat de la generació Z. No. Doncs la generació Z ha sigut capaç d'ací en Vila-real omplir 5 autobusos el dissabte per anar a netejar. Van anar a la ciutat de les arts i de les ciències, on se suposava que era la instrucció que nosaltres teníem, que de fet el meu sentiment, i que me disculpen clar, totes les mares, perquè jo no sóc mare, però jo me sentia com si estiguera enviant els meus fills a un lloc que no sabia que anaven a trobar-se.
I què se van trobar?
Doncs se van trobar que n'hi havia moltíssima, moltíssima, moltíssima gent, que és una imatge, la veritat, que molt bonica, de veure com la gent se volca, però que no n'hi havia una coordinació suficient.
No hi havia una com per a poder, organització.
Clar, no n'hi havia una capacitat de coordinació suficient per a fer front a aquest allau de persones que n'hi havien allí. Vull dir que jo també ho puc entendre, eh? Puc arribar a empatitzar que és molt difícil quan va tantíssima gent coordinar tot això. I també es van trobar doncs, que el que se volia o se pretenia era que anaren a netejar coses que al final...
No, entitats privades.
Sí, en centres comercials o
home, no, és que,
o en el cas de Vila-real els van enviar a netejar un camp de futbol a Montserrat i clar, dius, ostres, si nosaltres estem patint o estem veient en la televisió com hi ha veïns i veïnes que ho han perdut tot clar. I que el que necessiten és ajudar a netejar les seues cases i gent major i gent que els seus fills... Bueno, pues la globalització, que els seus fills viuen a lo millor en Holanda, jo que sé, sí, és que, sí. Que no poden permetre estar a cine netejant un camp de futbol. I he de dir que per al seu compte i risc, perquè al final és pel seu compte i risc, van decidir pujar a l'autobús i anar-se'n al GMSI. I en el GMSI vam rebre ahir precisament, i si vol li ho rebote,
sí, sí, per favor, una, així no ho publicarem.
Un missatge d'una veïna... Uh-huh. Que va ser molt emocionant, perquè era una veïna del GMSI.
Però és un audio agraïa... que té o és una...
No, és un text.
Bueno, pues llisga molt.
Que agraïa el que havia passat i la veritat és que va ser molt bonic i no sé, és que jo no tinc paraules perquè al final la meva germana anava en aquest autobús i me pareix que és que... Vamos, que són una generació meravellosa, perquè ja els dic, la majoria de gent que anava en aquest autobús no tenien ni 30 anys, és que no en tenien ni 25 alguns. I allí estaven tota la gent vilarrealenca, vilarrealenca d'origen o vilarrealenca adoptiva, però n'hi havia mogolló de gent en que l'única voluntat que tenien era ajudar. I després, càrrecs, tant que parlem de que los... Pues bueno, tot aquell que va voler arrimar el muscle estava, perquè la gent que estàvem així en l'equip de govern doncs estàvem fent el que podíem de coordinació anant a algun municipi, però és que l'oposició també. Vam veure com el Partit Popular, Adrián Casabó estava en Grúas Tomàs, però és que Alejo Fondemora anava en l'autobús, com un voluntari més. Per tant, jo ho dic, moltíssimes
orgull
gràcies.
Orgull de poble,
orgull
no?
Orgull de poble, totalment.
Està buscant, no?
Sí,
el...
ja ho tinc.
Val.
Mira... Posa, estimat amic o amiga, t'envia este WhatsApp perquè vull que feu difusió. M'agradaria que arribara al màxim de gent possible i la manera és esta, reenviant. Tots i totes es mereixen que els arribe, perquè tots i totes han col·laborat i ajudat. Ells i elles, coneguts i anònims, se ho mereixen. Jo sóc Xus Adam, fill del GMSI, però que visca al Balat mitja vida. El dimarts de vesprada comença tot, jo al Balat i la meva família al GMSI. Encara funciona el WhatsApp i encara es pot parlar per telèfon, fins que a poqueta nit comencem a quedar-nos incomunicats, ells i nosaltres. La nit es fa llarga pensant en si haurà anat, a més la cosa per al GMSI, sense poder saber-ho amb certesa, ja que els mòbils, zero, no funcionen. Dimecres a les 5:30 del matí intenté anar al GMSI, però estava tot tallat. No es podia entrar al poble per a intentar saber algo de la meva família. Jo anava amb el cotxe, direcció a Sueca, i quan agafava cobertura parava, em posava al dia i tornava. I així, tres viatges cap a Sueca al llarg del dia. Arriba a ir, dijous, i la meva alegria no podia ser més quan em diuen que el pont del Balat cap al Gira ja el podien passar i entrar al GMSI. Així que agafe a la meva dona i filla i cap allí que anem a ajudar en tot el que puguem a la família i, com no, vore'ls i abraçar-los. Esta era la idea, però va ser entrar al poble, deixar el cotxe a la Calàndria i començar a caminar i vore tot allò que pel WhatsApp o per un àudio no t'arriba. El meu poble estava fet pols, era un caos, un desordre, que ni fet adrede, desolador, allò que diuen que si no lo veo no lo creo. Així era. Les cares d'impotència de la gent... Tal qual, la primera cara coneguda, la del meu amic Álvaro Felici, i em diu, Xus, encara no has vist res, prepara't, fins i tot psicològicament. Esta frase em va fer pensar que tal volta ell havia estat un poc exagerat, però no, no era una exageració, era la realitat. Encara no portava 2 minuts caminant i veig altra cara coneguda, l'amic Juan Enrique Ribes. I el que em comenta també em fa veure les conseqüències de la tragèdia que estàvem vivint. El meu amic no tenia ni llum ni aigua. La cara que li vaig veure jo a Ribes distava molt de la seva cara normal. Portava 3 minuts al GMSI i allò que veia i escoltava no m'agradava gens. Mai m'haguera imaginat això, estant a 3,5 quilòmetres de ma casa en Albalat. 3,5 quilòmetres separen ma casa del GMSI. No res de bo. Doncs ahir dijous, si estaves al Balat, era un món, i si estaves al GMSI, era un altre, completament diferent i impressionant. Jo ahir, caminant per al GMSI, vaig plorar. Tal qual, plorar. El meu poble, on vaig néixer. No era el GMSI. No era el GMSI que tots coneguem. Allò que sempre veiem a la tele que passa, lluny, lluny, havia passat així. És dur, eh? És dur d'assimilar, dur de digerir. És algo que jo mai havia viscut. En la pantanada del 82, jo era molt menut, i els comentaris de la gent gran avui són que esta desgràcia era pitjor que la que fa 42 anys. De vesprada vaig a Sueca a comprar aigua mineral i alguna coseta més de necessitat per als meus germans i ma mare. Recordem que no sé a quants, però una gran majoria dels GMSI s'han quedat sense cotxe. Quan els porte a poqueta nit l'aigua i tal veig el segon colp que em pega un al GMSI sense llum, fosc i humit, amb gent caminant, tornant o anant sense llum, aprofitant la llum del meu cotxe. Donaven ganes de pujar-los a tots i portar-los on fora, però jo anava ple amb gent i pacs d'aigua. Avui, divendres de matí, abans d'anar a ajudar al GMSI, he pensat, Xus, prepara't per a patir un altre dia. I no parle de patir físicament per a replegar fango de xalles, parle de patir psicològicament, perquè allò que vaig tornar a veure com ahir dijous. Ara ve lo bo d'aquest WhatsApp. Quina sorpresa, alegria, no sé com dir-ho. Arribar avui al GMSI des d'Albalat i veure centenars de cotxes aparcats als dos marges de la carretera. Allà on miraves hi havia cotxes, però eren cotxes nous. No eren els cotxes d'ahir plens d'aigua i inservibles. Eren els cotxes de gent forastera, dels pobles de veïns que havien vingut al GMSI a ajudar i a col·laborar. No sabeu, forasters i forasteres, l'alegria més gran que és veure com quadrilles de diferents edats, però que molts eren quadrilles de joves, han vingut a ajudar al poble, on de segur han vingut moltes vegades a les festes de la Mare de Déu o a la Setmana de Bous. I ara han dit, el GMSI necessita ajuda, allà anem. I per a mostra, un botó. El meu cunyat Carlos, el meu fill Víctor i jo hem anat a buscar a casa de Maruja la de Cubells, que sabíem que estava allí Salva Cubells, en les seues dos filles. Allí estaven, els 6 traguent trastos d'una habitació i Maruja ens marcava què es podia salvar i què no. Al moment ha passat una quadrilla d'almussafes, xics i xiques joves, i just a mi m'han preguntat si podien ajudar en algo. Però via consulta a Maruja els he dit que avant, que a traure trastos i a tirar-los al cantó. I en un 3 i no res de 6 persones hem passat a ser 14 i li hem buidat una habitació a la bona de Maruja. Això que han fet estos joves d'almussafes no té preu. Han demostrat més humanitat que ningú, més solidaritat que molts. Amb joves així, la Ribera està salvada. Però no podia quedar-me sense saber d'on venien aquestes quadrilles, que fins i tot portaven les seues pales, rastrells, guants, i preguntant, no m'he enganyat molt al bon matí a veure els cotxes. Almussafes, Albalat, Sueca, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Polinyà, Corbera, Alzira... Moltes gràcies a tota aquesta gent veïna dels pobles veïns per vindre a ajudar-nos, per solidaritzar-se amb nosaltres per tan gran desgràcia que ens ha tocat viure. Estic segur que la vostra ajuda farà que el GMSI torni a lluir eixe somriure de sempre. Sapigueu, forasters, que si un dia Déu no vulga, vos toca viure una desgràcia com la nostra d'ara, les algemesinenques i algemesinencs estarem ahí codo con codo a demostrar en les desgràcies estem i que si no ens ajudem als pobles veïns, qui ens ajudaria? Però veïns i no tan veïns, perquè ara m'acaba de tocar per telèfon el meu amic Edgar, d'Ador, que demà ven uns amics a ajudar-me en el que faça falta. Però que bonic també trobar 5 autobusos d'un grup de persones que venien de Vila-real. Que bonic és aquest WhatsApp d'agraïment i que arribi a totes aquestes persones anònimes que han vingut a ajudar avui al GMSI. Una vegada més, gràcies, gràcies i gràcies. Signat el poble del GMSI.
Pues veu, aquestes coses són les que jo considero que sí, que se mereixen aquesta gratificació, és a dir, que també aquest reconeixement que se faci extensible a les persones que van estar ahí, que era el que tocava estar. Estos dos trailers que queden, per entregar, estaran pendents d'entregar-los de a partir
de dimecres? Sí, el nostre alcalde avui mateix ha estat a Sedaví, per veure també un poc, ja li dic, perquè el que fem és buscar punts on es puguen entregar. Després, avui mateixa també ha començat la recollida per part de, de material sanitari, per part de l'impuls de les infermeres de, del Centre de Salut Carinyena, que han muntat un comboi també d'ajuda humanitària, de, en este cas de material sanitari. Sé que elles mateixes s'han encarregat de fer la coordinació amb la resta de centres de salut i amb el Departament de Salut de la Plana, i van enviar també un camió, que avui he estat parlant amb elles de a veure si tenien destinació, i que si no, nosaltres els facilitàvem els contactes de diversos punts de comandament avançat on els podien indicar on era el lloc idoni per a deixar-ho. Després sé que avui també molta gent de la cooperativa s'han anat a cuinar-los de calent a esta gent, a fer una macarrona gegant a alguns pobles, perquè al final estem donant molt de menjar, i és cert, però no tenen, recordem que no tenen llum en molts llocs, i també s'han quedat sense les bombones de gas, és a dir, allí no n'hi ha vitroceràmica, ni n'hi ha gas, ni n'hi ha res. Aleshores han anat ells amb els grans perols per tal de poder-los cuinar alguna cosa de calent. I després també Vila-real se va oferir ahir a l'associació d'AMPES de la Comunitat Valenciana per tal de ser un espai acollidor, i per a que si necessiten que els xiquets i xiquets doncs puguen vindre així en autobús a donar classe perquè les seues escoles estan inservibles, doncs tal vegada puguem facilitar-ho d'alguna manera. Sabem que no som el poble del costat i que evidentment nosaltres estem lluny, però és que pel que fa a la carretera, sabem vostès que és més fàcil arribar des del que són les poblacions de València cap a Castelló,
sí,
que tirar, en este cas, cap al sud, perquè n'hi ha moltes més restriccions, n'hi ha moltes carreteres que ara, degut als talls d'algunes altres, doncs es converteixen en coll de botella a primera hora del matí. Aleshores, el vindre cap ací pot ser més fàcil, encara que la gent diga, però si nosaltres estem a 60, 70, 80 quilòmetres ja, però és que a lo millor 80 quilòmetres es poden fer en una hora, en canvi, si es fan cap al sud, doncs igual els costa 3 hores d'arribar. Aleshores, el que n'hi ha que buscar és l'operativitat, i Vila-real doncs posa a disposició pavellons per a fer classe, el centre de tecnificació esportiva, el que faça falta, per tal de que els xiquets i xiquetes, que al final són de les poblacions més vulnerables que tenim, doncs que puguen rebre l'atenció. Avui mateixa també hem contactat amb la residència de majors de Villahermosa del Río, perquè tenien places lliures, i moltíssima gent de centres de majors de pobles afectats se'ls han emportat a Villahermosa del Río. Vull dir que perquè vegeu que al final se busca lloc on no n'hi ha, i allà en Villahermosa el que demanaven era infermeres i enfermeros per a poder atendre a aquestes persones majors que han vingut de pobles afectats, i hem contactat també a veure si nosaltres podem facilitar-los personal. I després també el que hem facilitat, perquè a banda de voluntaris que van a ser mà d'obra de manera desinteressada, doncs així a Vila-real saben vostès que tenim una concessió de neteja viària amb una empresa que és Precero i Urbaser, una UTE, i també hem enviat els nostres camions de neteja viària, així com operaris. Ahir van estar en Aldaia, avui han seguit en Aldaia, i la idea és que demà vaig anar a Catarroja i també a l'Aquas. Aleshores, en això estem, en facilitar tots els mitjans nostres d'ací del poble per a que puguen fer la màxima feina
quan
possible.
Quan parlem de facilitar, estem cedint-li els servicis que Vila-real disposa per a que ells tinguin aquests servicis?
Sí, sí, sí. Ací en Vila-real pense que crec que tot el món entén que podem estar amb serveis mínims els dies que siga necessari, perquè al final el que demana...
Estem compartint els recursos propis.
Sí, sí. Mm-hmm. Perquè al final jo el que demanaria a la població és que siga comprensiva, que intentem, si sempre hem d'intentar ser cívics i mantindre una neteja viària adequada, doncs que ara empatitzem una miqueta en tots aquests pobles que ho estan passant tan malament i que necessiten de la nostra ajuda per poder sortir endavant, i que nosaltres doncs intentem ser el més cívics possibles i mantindre els nostres carrers en la mesura de lo possible el més net que se puga, perquè estem destinant els nostres propis recursos allí, i crec que això tot el món ho entén.
Este matí vostè ha fet les funcions de l'alcalde, no?
Sí, sí, perquè ell ja ha marxat, com he comentat, a Sedaví. Vull dir, ara totes les mans són necessàries, i està viu este matí, sí.
Complicat?
Bueno, un matí diferent, perquè al final...
Claro, és que és a dir, la ciutat té la mateixa activitat i totes les ciutats tenen les activitats que se tenen que tindre i a més això està sumat.
Efectivament, pues això mateix, problemàtiques que sabíem que havíem d'afrontar perquè la vida no s'atura i que n'hi ha gent que té problemes o té qüestions que resoldre i que van d'allà per allà. I després, doncs, altres que han vingut sobrevingudes per aquesta situació de dona que s'està vivint. Però, bueno, ho traurem. Darrere de l'1, el 2.
Maria Fajardo, vicealcaldessa de l'Ajuntament de Vila-real, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Te he traído margaritas del jardín de mi casero. Te quiero. En la plaza de repente yo te veo entre la gente. Me resbalo, caigo al suelo. Te quiero. Te tiendo la mano y te ofrezco triste ramo. Te apartas un poco y me dices que estoy loco. Está en mi garganta. Está en mi garganta, me está cortando y sangra, me está cortando y sangra.
Me hem arribat al final del programa, ja saben, demà a les 12, entonces vostès una altra vegada, dos horetes.
Yo te hablo y me atraganto, estoy temblando.